Radio FAPAM.
Bienvenida, bienvenido. No es un nombre propio. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Nueva edición de Somos Escuela de Radio FAPA. Un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, la URCM. ¿Cómo no? Saludo especialísimo a Desencadena Usera, a Eco Leganés, a OMC Radio, Onda Alternativa, Onda Diamante, Onda Polígono, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Bayoca y, cómo no, también a Red con Vos. En estos días en los que la movilización social está sorprendiéndonos a todas y a todos, las radios comunitarias tenían que estar ahí y ahí han estado. Y precisamente con estos acontecimientos, hoy vamos a dedicarlo a un asunto con el que nos encontramos en la Puerta del Sol, que no tenía que ver directamente con lo que es el Movimiento 15M, pero que sí que estaba allí y que tiene, pues digamos, un tipo de estructura y de dinamización similar, porque a fin de cuentas se trata de una participación de todas y de todos en unas decisiones horizontales que llevan a reclamar unos derechos y a pedirle a la Administración pues que restituya unos centros. Vamos a hablar precisamente de los centros ocupacionales que fueron desalojados y que están ahora encerrados familias, trabajadores y demás, vecinos y vecinas, para reclamar que vuelvan a ser abiertos. Como recordaréis, la semana pasada informamos sobre la cesión de un centro público. Esta semana hubo un comunicado, una nota de prensa, tras la de la Plataforma por la Enseñanza Pública, esta vez de Comisiones Obreras Enseñanza. Comisiones solicita al Ministerio Fiscal que investigue las posibles responsabilidades penales en la cesión de un edificio educativo público a una entidad privada. Con fecha 27 de mayo, Comisiones dice en su nota de prensa, en la fase de reserva de plaza del proceso de escolarización en el barrio de Aluche, un centro inexistente en este distrito se anuncia como privado concertado especializado en la escolarización de alumnado con dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura y ubicado en la calle General Romero Basart 88. Comisiones Obreras denuncia que en la dirección en la que el Colegio Brot Madrid dice disponer de unas instalaciones, desarrolla sus actividades educativas el IES Leonardo da Vinci, que carece de relación alguna con dicho colegio, que ocupa todas las instalaciones de la citada dirección, de las cuales son de titularidad pública. Comisiones Obreras desconoce cuándo y qué órgano de la Comunidad de Madrid ha decidido ceder una parte del recinto y de los aularios que actualmente utiliza el IES Leonardo da Vinci a ese colegio, al que tampoco tenemos constancia cuándo, ni cómo, ni quién le ha concedido un concierto educativo. Por lo que Comisiones Obreras solicita a la Fiscalía de Madrid que inicie diligencias de averiguación de los hechos que denunciamos, a los efectos de depurar, en su caso, las posibles responsabilidades penales. Nos ha llegado información sobre la acampada, el grupo de trabajo de educación, cultura y universidad que se ha creado el pasado 25 de mayo. Y tenemos por un lado un grupo A, educación, que tiene el subgrupo 0 a 18 y trata de educación formal, legislación, financiación, educación no formal, todas las edades y escuelas libres. El grupo 2, dedicado a formación profesional, y el grupo 3, a educación especial. Después, en cultura, hay cultura con pensamiento cultural, patrimonio, educación, gestión cultural, disciplinas, teatro, música, arte. Y después, en tercer lugar, pues un subgrupo dedicado a universidades. Hemos intentado contactar con ellos y a ver si es posible que podamos dedicar un monográfico a esta organización del Grupo de Trabajo de Educación que ha surgido en este movimiento del 15M. Este comunicado nos llega desde la Asociación de Vecinos Planetarios. varias decenas de familias y vecinos, así como representantes de las asociaciones, colectivos y partidos políticos de Arganzuela, han celebrado una fiesta para protestar contra la instalación de antenas de telefonía móvil camufladas en las cercanías de los colegios Plácido Domingo y Tirso de Molina. El acto festivo se ha celebrado el domingo 29 de mayo entre las 12 y 14 horas en la zona verde de la calle Ónice, enfrente de la azotea de la inmobiliaria Larcovi, alquilado a Vodafone y Movistar. Se han desplegado pancartas reivindicativas y se ha hecho entrega de folletos sobre la contaminación electromagnética. Se ha comentado también la resolución aprobada por el Consejo de Europa el pasado viernes alertando de los peligros para la salud de los campos electromagnéticos. Las familias han informado de los últimos datos disponibles sobre el expediente de la calle Ónice y de los trámites seguidos para contar con asesoramiento legal. El jueves 26 de mayo, la Selección de Actividades Especiales del Ayuntamiento comunicó por teléfono a los afectados que el expediente todavía está sin resolver. Es importante que los vecinos estén pendientes de la concesión de la licencia porque una vez que se apruebe hay un plazo de 2 meses para recurrirla ante los tribunales. Termina esta comunicación diciendo que el carácter reivindicativo del acto se ha combinado con música infantil y con actividades dirigidas a concienciar a los niños y niñas sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Los más pequeños han pasado un buen rato realizando dibujos sobre antenas de telefonía, fabricando carteras recicladas a partir de tetrabris y jugando a que eran pingüinos que tenían que ayudarse entre ellos para poder sobrevivir al deshielo.
Volvemos a recordar la convocatoria del noveno congreso de la FAPA para los días 17 y 18 de junio, que será en el IES Beatriz Galindo, calle Goya, número 10, por entrada por Claudio Cuello, 34. El título, Educación, un derecho, Ley de Educación en la Comunidad de Madrid, una necesidad, comenzará con el viernes 17 en un programa en el que, tras el saludo de José Luis Pazos, presidente de la FAPA, a las 18:30 tendrá lugar la ponencia marco y debate posterior con los asistentes. Ley de Educación para la Comunidad de Madrid en el marco de la LOE. Este análisis del posible desarrollo de la ley autonómica potenciando las fortalezas de la LOE y buscando corregir sus debilidades, teniendo en cuenta las competencias de la Comunidad de Madrid y las necesidades de un nuevo sistema educativo madrileño basado en la equidad y orientado al desarrollo integral del alumnado con una enseñanza acorde con el siglo XXI. Estará a cargo de Alejandro Tiana Ferrer, catedrático de Teoría e Historia de la Educación en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Ha sido Alejandro Tiana, estuvo en nuestro programa, él ha sido secretario general de Educación en el Ministerio de Educación y Ciencia entre los años 2004 y 2008, siendo uno de los máximos responsables de la elaboración de la Ley Orgánica de Educación. Para las APAS, especialmente, el sábado 18 tiene, tras la presentación del documento de trabajo y del desarrollo del Congreso, a las 10 de la mañana los grupos de trabajo comenzarán a reunirse. Habrá, tras la pausa del café, a las 11:30 a las 12, presentación a las APAS de la Carta de Derechos de Ciudadanía del Foro Social de Madrid. Y a las 12:30 grupos de trabajo volverán a reunirse para terminar a las 14 horas. Habrá Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria a las 15:30, en segunda convocatoria a las 16 horas y el Congreso tendrá el cierre a las 18 horas. Para la inscripción, esta tendrá que realizarse antes del día 5 de junio. Vamos a dar comienzo a nuestro monográfico. Tal y como se anunciaba, estuvimos en la Puerta del Sol varias veces. Y uno de estos días nos encontramos con una manifestación.
Están aquí los medios, que lo sepan. en Nueva York. Los han tenido bajo precio.
Pues está, nos quedamos impresionados, estamos viendo las imágenes todavía porque está en YouTube y estaban contra el cierre de centros de discapacitados. Hemos preguntado porque nos ha parecido que eran centros educativos muy especiales a los que todavía no habíamos conocido, a los que todavía no habíamos tenido en nuestro programa, y para conocerlos, para conocer su lucha, su reivindicación, esa presencia en Sol y no solo en Sol como ahora veremos. Pues tenemos aquí a dos personas que están integradas en la plataforma de afectados por el cierre de estos centros. Por un lado, tenemos que dar la bienvenida a Cuchi Castro, José Antonio Castro.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gracias por venir, bienvenido. José Antonio, tú eres uno de los familiares, eres familiar de esta plataforma, de uno de los centros que cerraron repentinamente, ¿verdad?
Sí, en concreto de Majerit.
Pues tenemos también, te acompaña Verónica González, que ella, sin embargo, es trabajadora de uno de los centros ocupacionales de Madrid. Verónica, bienvenida.
Gracias.
Pues nos gustaría conocer todo lo que está, o sea, esa reivindicación, todo lo que ha pasado. He sabido después que vais cerca de los 100 días de encierro.
Hoy 83.
Esto se está grabando en un domingo porque no podemos hacer desgraciadamente el programa en directo. Ojalá no llegue al número 100 porque recapacite la Consejería
Familia y Asuntos Sociales.
Yo creo que sería conveniente explicarle a las oyentes y a los oyentes los precedentes de cómo se llega a una situación en la que de pronto son tres centros de concretamente el Centro Ocupacional Majerit, el Centro Ocupacional Fray Bernardino, el Centro de Atención a Discapacitados Psíquicos de Arganzuela del Rey y un centro de mayores de Carabanchel.
Sí.
Es Arganda.
Arganda del Rey.
Arganda del Rey. Sí. He cambiado el lugar.
Has cambiado la localidad, nada
sí.
más.
Me gustaría sí. conocer los precedentes.
El día 7 de marzo, en principio, sale una resolución, la 1185/2011, en la cual se cerraba el 48 horas de manera temporal pero indefinida tres centros ocupacionales para discapacitados intelectuales en la Comunidad de Madrid, tres centros de titularidad de la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid, según un informe del año 2005, hay 85 centros ocupacionales, pero la mayoría de ellos, hasta un 75-77%, están en manos privadas. Solamente el resto están en manos públicas, son de titularidad de la comunidad. Debe haber aproximadamente, o debía de haber aproximadamente, unos 13-14 centros. Y ahora, en la actualidad, evidentemente 10, porque se han cerrado esos tres. Se cambia también la titularidad de la residencia, de una residencia de ancianos, para poder introducir en esa zona también a los disminuidos, a los más afectados en concreto, que salían de los diferentes centros en ella. Habilitan las zonas de la capilla, desplazan también a los ancianos. Estos ancianos que les desplazan de la noche a la mañana metiendo sus pertenencias en bolsas de basura y llevándoles en sillas de ruedas. Hubo en concreto, murió uno de los ancianos que...
¿En el traslado?
Sí, sí, en el traslado. Vino publicado en El País y vino publicado en diferentes medios de comunicación. Pero bueno, la verdad es que no hubo por parte ni de los familiares ni nada, no hubo ningún tipo de tema. Y bueno, yo lo único que constato es que hubo un fallecimiento de un familiar de avanzada edad, sin más. A la gente se la cambió de lugar en 48 horas. El motivo que daban era que los tres centros se caían, se derrumbaban, que era peligroso estar en esos centros. No sabemos si es que ya estaban afectados por el terremoto de Japón, porque evidentemente existe una distancia entre los centros, tanto de Majerit, que está en Oporto, Fray Bernardino, que está en la villa de Carabanchel, y el CAP de Arganda, que está en Arganda. Pues evidentemente tres centros que geográficamente no están en el mismo lugar, en una ciudad como Madrid, que no ha sufrido en los últimos días ningún tipo de problema, ningún cataclismo, ni meteorológico ni nada, pues resulta que se caen los tres centros a la vez. Y se desplaza a los chavales a otros centros.
Pero esto está soportado, entiendo, en informes técnicos, en estudios, en fin, serios. Es un desplazamiento de muchísima gente, de muchísimo personal, no solo de los internos, sino de todos los trabajadores y trabajadoras. ¿Es así, Verónica?
Pues mira, los estudios técnicos en los que se basaron estaban Bueno, el Servicio Regional de Bienestar Social se los encargó a una empresa privada, que es Euroconsul S.A. Hizo un estudio técnico de cada centro, que son 500 páginas. Uh-huh. Entonces, en lo que se basa la administración para cerrarlos, según trasladó a las APAs y a los sindicatos firmantes de acuerdos con ellos. Y lo que les trasladó fue medio folio de 500 páginas. O sea, sacaron justo los puntos que ellos necesitaban para hacer ese cierre, esos cierres. Entonces, bueno, después de dos meses y pico, hemos conseguido que haga un estudio técnico de cada centro, una empresa pública, uh-huh. Que es el CEDES, es un organismo del Ministerio de Fomento, es lo que llevamos pidiendo desde el principio, y bueno, que nos diga si realmente se caen o no se caen los centros. El estudio técnico del APA de Majerí, ya lo ha visto el APA de Majerí con arquitectos, han visto claramente que hay una zona, una pequeña zona en una esquina del edificio que tiene forma rectangular y es de dos pisos, pues hay una esquina que lleva sin utilizarse muchísimos años porque ya se sabía que estaba mal. Se hizo un estudio para arreglarlo en el año 2004.
De hecho, el estudio de Euroconsul pone, y lo pone además porque lo pudimos ver, pone que no recomienda el cese de actividades dentro del establecimiento de Majerit.
Ah, ¿no?
Entonces, no. Lo pone así directamente. Uh-huh. Para que te hagas una idea, lo que pasa es que luego el personal de la comunidad, la gente dependiente, imagino, de algún departamento técnico a nivel de arquitectura, uh-huh. sobre lo que ponía ese estudio, ellos hicieron una interpretación y esa interpretación es lo que da la resolución. De hecho, si la Comunidad de Madrid tuviera tan claro que los centros se caen, no tendría ningún tipo de sentido hacer otro tipo de estudio dentro de ellos.
Ah, pues estaba leyendo aquí un informe, o sea, un informe no, estaba leyendo obras e instalaciones de la Secretaría General Técnica, han encontrado diversas patologías en las referidas construcciones que una vez analizadas desaconsejan a criterio de los técnicos, aún sin prever riesgo de inminencia apremiante general, la continuidad por más tiempo de la explotación de estos centros, aconsejando adicionalmente un estudio más detallado y que ta. Uh-huh. O sea que...
Pero ahí ya te está diciendo de que la caída no era inminente, pero sin embargo, como puedes ver al principio de la resolución, el traslado hay que hacerlo en 48 horas.
Efectivamente.
¿Por qué?
¿Por qué 48 horas? ¿Qué explicación os dieron?
Pues mira, te voy a decir un dato para que veas que el día 3 de marzo a la administración es cuando le pasan esos estudios diciendo que tenían que salir allí, que había riesgo, y el día 7... es cuando nosotros nos dicen que se derrumba y que en dos días hay que salir. Entonces, del día 3 al día 7 se podían haber caído los edificios, según uh-huh. lo que dice la Comunidad de Madrid. Entonces, no estuvo en riesgo 3 días sin que pasase nada, si fuese verdad.
Pero claro. O sea, que además los informes claro. de Euroconsul, y seguimos diciendo que son los únicos que todavía han hecho un informe serio, tomando medidas, uh-huh. dentro de lo que a nosotros nos dejaron ver, dentro de ese informe, que es referente solo a Majerit, también tengo que decirlo, uh-huh. dice que no, dice que es que hay una zona afecta, pero para que te hagas una idea, el porcentaje de la zona puede ser un 5%, o sea que no es. Y en un lugar donde se encontraban, pues, administración, creo que se encontraba el despacho de un sindicato, el sindicato independiente, uh-huh. y poco más, todo lo que eran comedores, talleres, etcétera, etcétera. Todo eso está, y de hecho es que yo invito a cualquier madrileño que se acerque a General Ricardo, a la altura de Oporto, nos va a distinguir perfectamente. Llevamos 83, sí, lo habéis oído bien, 8-3. Nos hubiera dado tiempo a dar la vuelta al mundo en globo con Julio Verne y todavía nos habrían sobrado 3 días. Llevamos 83 días encerrados, 83 días exigiendo a esta comunidad que nos está mintiendo en cuanto al cierre y esta comunidad que está haciendo sufrir mucho a los discapacitados intelectuales. Han separado a chavales que bueno, pues de sus novias. Gente que llevaba 27 años en carpintería, les han mandado a lugares donde no hay carpintería y ahora están haciendo macramé.
¿Cuál ha sido el criterio para las reubicaciones?
¿Tú crees que ha habido criterio?
Bueno, he leído algo por aquí en esta resolución sobre las rutas, me parece.
Sí, ¿no? Ha sido el único criterio realmente. Es que... Han cogido las rutas y han dicho esta ruta va a este centro, esta ruta va a este centro y esta ruta va a este centro. Pero... Independientemente de en qué talleres estuviesen, de qué usuarios vayan a un centro.
O que no fueran en rutas. Es decir, había gente que por cercanía, mi cuñado es el caso, mi cuñado síndrome de Down y Anselmo cogía el 34 todos los días desde Atocha donde vive uh-huh. y iba en un ejercicio de integración social sin igual, iba dirigiéndose a su centro. y iba pulsando la sociedad. Por cierto, tengo que decir que esta sociedad, más de una vez, cuando Anselmo se olvidaba el bonobús, pues había gente que pretendía no dejarle subir al autobús. Un síndrome de Down se reconoce perfectamente en sus características faciales, como es, y cómo la sociedad le arropaba y decía, pues, a la persona que le dijera cualquier cosa, que no había ningún tipo de problema, que se le defendía. A mí me parece que es un valor que me gustaría de alguna forma demostrar en todos, es decir, esta gente a la que por favor acercaros, es gente que tiene una serie de valores que os van a llenar mucho el espíritu, los bolsillos no. O sea, los centros ocupacionales nunca pueden resultar a nivel rentable a nivel económico.
Salvo que seas una fundación o una institución con otros fines, ¿no?
Por supuesto.
Pero de esa manera los únicos que les va a resultar a nivel económico rentable es a la gente de la fundación o de la asociación. Que bueno, todo se ha dicho en estos 83 días y yo, bajo mi responsabilidad, José Antonio Castro, Cuchi, digo desde aquí que ese tipo de asociaciones y fundaciones que hablan en defensa de los derechos de los deficientes psíquicos, a nosotros no nos han defendido absolutamente nada. No sé por qué no somos deficientes psíquicos, porque no somos, no pagamos la cuota, a lo mejor de asociado, o porque nos estamos metiendo contra la Comunidad de Madrid, que al final es la que les apesebra con subvenciones y contratando aquellas plazas y cosas así. Hombre, a mí particularmente me gustaría que la gente que trabaja en defensa de, fuera en defensa de todo el mundo, ¿no? Estamos llegando un poco a la rebelión de la granja de Orwell, ¿no? Donde todos los cerdos son iguales, pero algunos cerdos son más iguales que otros, ¿no? Entonces, verdaderamente, me gustaría o me hubiera gustado. De hecho, al principio del encierro tuvimos algún contacto con ellos, pero nos quedábamos perplejos porque cuando hablabas por ellos por teléfono o mandabas emails, todo lo que eran buenas palabras y todo lo que era apoyo, cuando llegaba al día siguiente la nota de prensa, todo el apoyo iba para Engracia Hidalgo, para Esperanza Aguirre, para la gente que está haciendo sufrir a nuestros chavales, simple y llanamente para buscar el mejor cimiento. Las lágrimas de los chavales deben ser el mejor cimiento para la Universidad de Nueva York.
Pero, bueno, has hablado de la Universidad de Nueva York, esto adelanta un poco la pregunta para que alguna... Bueno, no quiero que se me escape. ¿Hubo un acuerdo entre las APAs, entre los centros y la administración, no? Entonces, ¿por qué eso después no os ha contentado?
Pues mira, yo te cuento. El día 10 de marzo a las 12 de la noche fue cuando se cerraron los centros. El día 11 la administración firma unos acuerdos, un acuerdo con las APAs de los tres centros y otro con los sindicatos mayoritarios, uno con los sectores autonómicos de los sindicatos mayoritarios, de Comisiones y UGT. Y en ellos, pues a ellos les presenta el resumen que te hemos dicho de los 500 folios de lo que les interesaba a la administración que viesen. Entonces, tanto los sindicatos como las APAs legitiman el cierre que ha hecho la Comunidad de Madrid sin impugnar esos estudios técnicos, porque es que vieron medio folio. O sea, ninguno de ellos todavía, después de 83 días, ha pedido esos estudios técnicos, el único el APA de Majerit.
Se comunicó en 48 horas, también para las APAs. Es decir, al APA de Majerit, por ejemplo, le convocaron a la hora de la comida para hacerle un acto comunicado de cierre. No hubo más. A continuación hubo una reunión, pero también quiero que tengáis en cuenta de que los APAs de estos centros son APAs especiales, no es el mismo APA que un APA de un centro escolar.
Explícanos un poquito esto, porque al principio yo quería, digo, bueno, pues explicamos cómo son los centros ocupacionales y demás, porque no todos los que, en fin, no lo conocemos, desgraciadamente, ¿no?
Si te parece bien que lo explique ya, por ejemplo, más a nivel técnico, como empleada, luego te doy yo mi visión a nivel de familiar de usuario, ¿vale?
Pues me parece estupendo. Verónica.
Vale. Pues nada, yo te digo, los centros ocupacionales están diseñados para personas con discapacidad intelectual. Una vez que salen de lo que son los colegios, los centros de integración, los centros de educación especial, salen a los centros ocupacionales. Allí tienen una formación que antiguamente, porque es que tienen muchísimos años, la ley y la resolución que lo lleva desde hace de año 90 y tantos, cuando existían todavía oficios, como encuadernación, textil, cerámica.
Entonces, de ahí lo de ocupacional.
Eso es. Son talleres ocupacionales y son todo, pues eso, jardinería, textil, cerámica, carpintería, encuadernación. Eran todo talleres que entonces existían. Entonces, ¿qué pasa? Que era una preparación para posteriormente integrarse laboralmente. Entonces ahora sigue siendo así, no tanto por el oficio que realizan, sino por el cumplimiento de horarios, por lo que es la integración de una vida en comunidad de ellos, las destrezas manipulativas que tienen, las relaciones con sus iguales, la autonomía que estábamos hablando, de pues que vayan solos, que lo difícil que es hablar con algunas familias y convencerles de que sus hijos pueden ir solos a por el pan. O sea, eso muchas veces nos ha costado años. O decirles que pueden ir solos al centro ocupacional. Y nos ha costado años con muchísima gente. Y ahora en 48 horas a toda esa gente le han destrozado su autonomía. O sea, directamente les han metido en rutas. Las relaciones sociales que venían aprendiendo con todos nosotros, lo que han hecho ha sido en dos de los centros meterles en residencias de ancianos, volvamos al siglo XIX, que estaban escondidos, donde no salían de sus casas. Les han metido con abuelos que es que la integración que pueden tener con ellos es mínima. Cuando además ellos se sienten perjudicados porque nuestros chicos son muy ruidosos y ellos están acostumbrados a su tranquilidad, entonces al principio ha habido roces.
Y dos colectivos además que necesitan una rutina muy clara y la rutina se les ha ido al garete totalmente. O sea, les han quitado la rutina diaria.
En 48 horas.
En 48 horas,
claro. Sí. Para un cierre, sigo diciendo, temporal e indefinido, y tal y como tú habías mencionado más abajo, de manera en las cuales, pues, porque no había grandes, creo que has leído, que no había grandes problemas, ¿no? Pero que de alguna forma...
Sí, en el comunicado de la administración.
Entonces, decirte pues eso, que después de adquirir todas estas habilidades, ellos se integran laboralmente, los que pueden. Hay algunos de ellos que pueden y otros pues están toda su vida en el centro ocupacional.
Claro, yo estoy
hasta los 65 años.
De esta película ambientada en Sevilla, Yo también puedo, ¿no?
Sí.
Es el título. Un ejemplo, bueno, que ha dado la vuelta al mundo y que hemos visto en cines en Berlín el verano pasado, concretamente.
Sí, sí. Y que, bueno, y que es el día a día de muchos de muchos de nuestros...
Trata la idea de que ahora mismo también hay gente que está trabajando en jardines. Te hemos hablado del taller ocupacional de jardinería. Y se están trabajando en jardines, pues a lo mejor no solamente de los centros, sino que están trabajando o colaborando en jardines de otros centros públicos, pues llevando un poco determinadas facetas de lo que es el cuidado de esos jardines, ¿no? Entonces... Bueno, pues un poco esas son las tareas que se desarrollaban, pero que eran tareas en donde se estaba invirtiendo un dinero en que ellos tuvieran una serie de habilidades, como hemos comentado antes, y desarrollaran una serie de habilidades. Evidentemente, los trabajadores que están con ellos y con los cuales, además, quizá es un mundo laboral un poco especial. Te explico. No hay que ser muy inteligente para saber que en el mundo en el que nos movemos, un gran avance para nosotros, a lo mejor cualquier persona que lo viera desde fuera, lo consideraría muy pequeño. El que en un momento determinado un niño pueda coger una cuchara y llevársela a la boca, por ejemplo, te pongo en algunos casos, eso para nosotros es un gran avance en algunos temas. Sin embargo, bueno, pues estamos acostumbrados a que lo hagan los chavales de una manera totalmente normal, ¿no? También esas tareas también se desarrollaban ahí, o por ejemplo había tareas en las cuales pues intentar que ellos se ducharan solos, por ejemplo.
Autonomía.
Estamos hablando de niños de más de 18 años, desde 18 a 65. Yo te puedo decir que mi cuñado en concreto se ducha solo y come perfectamente, en exceso incluso, tiene 43 años, o sea, no, evidentemente eso no es lo que hay, pero claro, dentro de...
Pero legalmente están considerados como menores.
Bueno,
los que están incapacitados.
Mi cuñado en concreto está incapacitado judicialmente.
Pero hay otros que no.
Y la tutoría, que era, te enlazo un poco con lo que hablábamos antes, claro, la tutoría la tiene mi suegro. Mi suegro tiene 82 años. Y mi suegro era el presidente de la APA de Majerit cuando ocurrió todo esto. ¿Qué quiere decir? Como tú puedes comprender, es gente que viene de otras generaciones, es gente que viene de otras formas de pensar, es gente que no entiende la lucha que nosotros estamos llevando, es gente que en un momento determinado han estado toda la vida acostumbrados a que si te meneabas en la foto podía... ser algo particularmente...
En España, ¿no? Porque este hombre Gesell, con el Indignaos, ha sido un ejemplo de que estas otras generaciones siguen siendo muy combativas.
¿Tú no crees que lo que nos ha pasado a nosotros también ha venido un poco favorecido por el índice de indignación que ya teníamos con nuestra clase gobernante? Lo único que pasa es que, bueno...
Os hemos encontrado en Sol.
Sí, no, de hecho nosotros estábamos en la manifestación del 15 de mayo y íbamos también como invitados. Habíamos estado en la anterior manifestación de defensa de lo público.
Sí. Hay una cosa que está... Educación y sanidad, nos unimos, servicios sociales.
Haceros a la idea de una cosa. Cuando tú te metes a ver cualquier tema de carácter social, tuvimos una fiesta en Majerit, San Isidro vino a Majerit y se encerró con nosotros. El San Isidro más cañí se encierra en Majerit, era el título que teníamos. Le hicimos una fiesta abierta al barrio, donde, bueno, pues vinieron algunos personajes de carácter político, etcétera. Y hubo, bueno, pues algún conato, pudo haber algún tipo de problema en la cual yo creo que todos llegamos a la misma reflexión. No podemos imputar a nuestros políticos, la mayoría de las veces, el que no haya habido a lo mejor el acercamiento a lo nuestro, que hubiéramos requerido entre todos, porque de hecho, cuando se está privatizando la sanidad donde estamos nosotros, estamos sentados, cuando se privatizan las escuelas a la que no va tu hijo, ¿dónde estás? Cuando resulta que el edificio que hay enfrente lo van a tirar de manera injusta o lo van a expropiar de manera injusta, como no es tu edificio, no vas.
Sin embargo, vosotros tenéis con vosotros y con vosotras a muchas personas que están allí y no tienen nada que ver.
Sí, y nosotros, como ya te he comentado, estamos en defensa de lo público, estuvimos en la manifestación del 15 de marzo, estamos también, evidentemente, colaborando en tanto las asambleas ciudadanas que ha habido este fin de semana, como en cualquier otra cosa. Lo único que pasa es que plataforma, como tal plataforma, existimos, evidentemente, somos un grupo de personas, somos un régimen asambleario, es decir, la asamblea decide todo lo que hacemos, pero luego lo único que pasa es que cada uno de nosotros, evidentemente, cada uno sujeta su vela, es decir, cada cual habla a nivel individual como participante de esa plataforma.
Antes de continuar, me gustaría una aclaración, porque hemos dicho que las APAs no son lo mismo que las APAs de los coles, de los institutos, sino que es otro tipo de relación. No sé si incluso, a lo mejor, alguien del centro, el director del centro, puede ser del APA, o cómo funciona eso.
Muy divertido.
Bueno, las APAs no son APAs, sino deberían llamarse asociaciones de padres y madres, porque realmente los alumnos no participan en las APAs, en este caso.
Bueno, la idea de asociaciones de padres o AMPAs, asociaciones de madres y de padres...
Lo único que pasa es que el alumno propiamente dicho debiéramos de depender de la Consejería de Educación. Sin embargo, dependemos de la Consejería de Bienestar Social.
Porque no es educativo.
Sí, educativo es 100%, pero no lo deben de considerar educativo ellos.
Bueno, la educación es un bien social, quizás sea los colegios y los institutos los que tengan que pasar a la otra consejería, ¿no?
Me lo has quitado de la boca, estoy totalmente de acuerdo contigo, que a lo mejor debiera de ser algo que perteneciera precisamente al bienestar social y que empezáramos a entender de que la educación es algo que desarrolla el bienestar social. Bueno, nosotros dependemos de Bienestar Social, ¿no? Evidentemente, son educandos, ¿vale? Los usuarios son educandos. Y las APAs, las seguimos llamando APAs o AMPAs, como, perdonadme, yo es que soy de la vieja escuela, soy muy mayor ya. Y
No, hay que cambiar. El lenguaje hay que renovarlo.
Pues lo decimos.
No, aunque sé,
aunque nosotros...
AMPAs. Que no quede, por decirlo que no quede. Las AMPAs, lo único que pasa es que desarrollan a lo mejor una serie de tareas que no se desarrolla dentro del régimen escolar, pero en el fondo hacen lo mismo. Es decir, por ejemplo, aquí, algunas de las APAs, lo que hacen con la cuota es darle un pequeño salario al niño los viernes cuando termina de trabajar, un poco por favorecer ese elemento de que de tú trabajas, ganas algo, ¿no? Ese quid pro quo que tenemos todos. Pues
claro,
ellos...
Aumentar la autoestima,
ellos,
la independencia, la autonomía.
Claro,
digamos.
Ellos también hacen regalos, la cesta de Navidad, por ejemplo.
Fantástico.
Que todo trabajador... O bueno, una gran parte de trabajadores recibe, la APA también se encarga de gestionarla para esta gente. Y bueno, pues yo creo que colaboran también un poco en el colegio, en todo aquello de lo que sean requeridos y requeribles. ¿Qué les hace especiales? Que los alumnos pueden tener 50 años. Si el alumno tiene 50 años, pues el padre, la padre o el madre pueden tener 80, 78, 70... Y volvemos un poco a la circunstancia que yo te decía antes. De hecho, déjame que te diga, y voy a ser yo quien lo diga. O sea, no va a hacer falta que venga ni la consejera de Bienestar Social, ni el secretario Jesús Vidar, ni Américo Puente, ni nada para decirlo. Parte de las APAs, en concreto la de Fray Bernardino, Jesús Vidar, que es el secretario técnico, ¿no?, de la consejería.
Secretario de la... A ver. Secretaría General Técnica de la Consejería de Familia.
Dijo que tenía emails y cartas de Lapa de Fray Bernardino en la que decían que estaban muy contentos por estar en los lugares donde están ahora, hasta la idea de que gente de Fray Bernardino puede estar, estamos hablando de la villa de Carabanchel, puede haber gente de Fray Bernardino, no lo sé con seguridad, que esté en el Colegio Nazaré, que está en Manotera.
Ahí sí que quiero puntualizar yo una cosa. Se basa la administración todo el tiempo en que las APAs de Fray Bernardino y Arganda están de acuerdo en que se quieren quedar donde están. Entonces, la gente que está representando a las APAs, a la del Fray Bernardino, es gente que tiene a su hermano en la parte de residencia. La parte de residencia era una residencia de ancianos donde se han llevado de 77 personas y ahora están 54 personas. Entonces, todos los que están en residencia están bien. Antes tenían habitaciones compartidas y ahora las tienen solas.
¿Han mejorado ellos?
Ellos sí, pero claro, de esos 54 hasta los 120, realmente que son de centro ocupacional, todos, incluidos los residentes, es lo que se han cargado el centro ocupacional. O sea, no hay huecos para los talleres, les están metiendo los talleres en una segunda planta y en una primera planta que según salen de su habitación se meten en un taller. Son sitios, sin espacio. Porque es que no caben los talleres, no caben las herramientas, las maquinarias.
Espacios ya preparados, sino que se ha improvisado vosotros para acá, ¿no?
Claro, eran espacios de residencia de ancianos, con lo cual tenían pues una sala chiquitita de televisión o grande de televisión, pero no eran los espacios que necesitan estos usuarios y estos chicos.
Hay que meter maquinaria, hay que meter cosas. De todas formas, a mí me surge, discúlpame, pero es que me surge una pregunta siempre que pensamos en todo esto, y es... ¿La Comunidad de Madrid está ofertando plazas para ancianos y no las cubría? ¿El Madrid no tiene necesidad de plazas de residencias de ancianos? Que podemos eliminarlas para introducir a este colectivo. Uh-huh. ¿No hay listas también para este colectivo a nivel de talleres ocupacionales? Hasta la idea que este taller ocupacional, que nadie se piense de que es el niño que nace con un síndrome determinado, nace con cualquier cosa, va a un colegio de educación especial y posteriormente termina en estos centros. Es que puede ser gente por problemas de un accidente de tráfico, puede ser gente por problemas de tal...
problema neurológico.
Claro, entre ancianos y tal se han cargado casi 700 plazas. Sí. ¿Qué pasa? Que no se necesitaban esas plazas. Y si se las han cargado y se necesitaban...
¿Cómo es que no estaban antes adjudicadas?
Claro.
O sea, directamente...
Y luego también han dicho que en este acuerdo no se van a eliminar plazas públicas de trabajadores, y sin embargo ya hay tres, porque la Consejería de Familia, dentro del Servicio Regional, son los presupuestos de función pública para este año, y para el año pasado también, solo se cubrirán las plazas de trabajadores de atención directa, que son los directamente relacionados con los usuarios. Entonces no se consideran de atención directa pues ni la gente de cocina, ni los auxiliares de control, ni mantenimiento.
¿Y eso
Entonces, las plazas que están cubriendo, muy pocas, pero las cubren con contratos de circunstancias de la producción, que son semestrales. Entonces cada seis meses esa persona se va a la bolsa de empleo y cogen a otra persona de la bolsa de empleo.
Precariedad laboral, claro. Que estamos...
Comentar también...
En vez de abrir un número de puestos de trabajo, que es lo que tienen que hacer. Entonces, durante estos dos meses, lo que ha pasado ya es que se han rescindido tres contratos por circunstancias de la producción. Pero para ellos no han eliminado plazas.
Bueno, y también en el tema del cierre, yo quiero mandar un especial saludo a Yergalén y a Paco Muñoz, que son dos trabajadores a los cuales la Comunidad de Madrid... La verdad es que no tengo idea ahora mismo de si ya están expedientados
en trámite
de expediente o tal, y ha sido precisamente por defender a los usuarios, Y la Comunidad de Madrid pues ha ido a por ellos. Yo simple y llanamente decir, Yerga, Len y Paco, de verdad todo nuestro apoyo, o sea, sabéis que contéis con él y bueno...
Todo esto es por el encierro, por el ruido,
información
que...
Son... Vamos a decir cómo serían daños colaterales, ¿no?
Bueno, el expediente de Paco se quiso abrir porque desde el día 8 de marzo se encerraron los trabajadores del Centro Ocupacional Majerit y del CAP de Arganda, porque en un principio a la gente de Arganda del centro de día también le iban a llevar a la residencia de Carabanchel, junto a la gente de Fray Bernardino, los 120 de Fray Bernardino, los 17 de Arganda, los 24 del centro de día de Majerit.
Estamos hablando del centro de día.
A todos ellos los querían meter en una residencia de ancianos con capacidad para 77 personas. De hecho, lo hicieron con todos, menos con los 17 de Arganda. Entonces, esos 17 de Arganda, hasta el día 10 de marzo, se encerraron los trabajadores porque querían que llevasen a todos, a usuarios y trabajadores, a un mismo centro. Entonces, hasta el día 10, el psicólogo de Arganda, que es Paco, él decidió que él no salía hasta que saliese el último usuario del centro de día, que son los gravemente afectados, y que él no iba a salir de allí hasta que no saliese el último.
Y de ahí el expediente.
Claro,
de ahí
el expediente,
porque le dieron una carta. Él tenía que estar en su centro de trabajo nuevo, que era la residencia de ancianos de Arganda, y él continuaba estando en el otro lado. Y aparte, como estaba en la puerta y estaba allí recibiendo a familiares que iban llegando, enterándose de la noticia, pues él explicaba lo que estaba pasando y le han acusado de piquete.
Bueno.
Entonces, lo que pasó con Yir Ghalem es que apoyó con un correo electrónico el correo en el que Paco informa que le han expedientado. Yir Ghalem lo reenvía con su opinión personal y le han expedientado también a él.
O sea, que hay una especie de caza de brujas ahora entre el personal laboral de los centros y bueno.
Claro,
¿qué apoyos habéis tenido? Perdona, y te he interrumpido.
No, lo que te quiero decir es que me gustaría dejar bien claro que la lucha que nosotros estamos llevando es una lucha no solamente de usuarios, de ciudadanos de calle, de familiares, sino que estamos también los trabajadores. Es decir, en estos 83 días llevamos en el encierro y llevamos al pie del cañón. No perdamos de vista, quiero que quede claro, para abrir esas plazas, para restituir un derecho que nos están intentando quitar. Y ellos también, los trabajadores, que no, los sindicatos, están también en la lucha. Permíteme un segundo. Los sindicatos están pactando con la Comunidad de Madrid. Quiero que quede claro y que le quede claro a toda la audiencia que hemos demostrado por el informe de Euroconsul que la consejería miente en el cierre, al menos de Majerit. No hemos visto los otros, pero si mienten uno, pues prácticamente el axioma es que puede mentir también en los otros dos. Hemos dicho que hizo una coordinación de sacar a los usuarios en 48 horas, donde a estos chavales de centro de día, altamente afectados, en silla de ruedas, no nos llevamos los informes médicos al nuevo lugar.
¿En ninguno de los centros a donde les llevaron?
No
nos llevaron con informes.
No nos llevamos los materiales adaptados para la comida, para tal.
La medicación.
Los llevamos a un lugar donde, date cuenta de que la gente afectada, gente que va en silla de ruedas, Marta, Dani, te estoy dando nombres de gente a los que luego voy a saludar. No sé si saludarlos a todos porque me pueden golpear, pero bueno. Hay que hacerles gente que se pasa todo el día en una silla de ruedas. Es decir, hay que hacer tareas de terapia, de musculación,
y
de
el traslado
tal.
Ha sido
cambios
sin
posturales.
Como improvisado, como si hubiera habido realmente un terremoto de pronto y hay que salir como sea, ¿no?
Acabamos de decir que se demuestra con el informe de Euroconsul que la consejería miente con el tema de Majerit. Acabamos de definir que la consejería gestiona, coordina lo que es el traslado de usuarios. Traslado que además no es necesario hacerlo en 48 horas, tal y como viene en el informe. La tercera, si tú te lees aquellos deberes que la ley le encarga directamente al gerente del Servicio General de Bienestar Social, uno de los artículos dice que él se encargará del mantenimiento del patrimonio que evidentemente él gestiona. Si se caen tres edificios, tal y como hemos comentado al principio, sin que haya ningún tipo de hecatombe ni nada por el estilo, es que evidentemente ha habido una negligencia o una dejación de funciones en cuanto a ese mantenimiento.
En el escrito reconoce que sí ha habido una serie de obras de mantenimiento y demás.
Sí, no, un cambio de ventanas.
Claro, aire acondicionado, porque la gente se... Pero evidentemente, si los edificios se caen, es porque no ha habido la inversión necesaria en esto.
En uno de los escritos SOS que he visto, hablabais de que prácticamente algunos edificios lo único que necesitan es pintura.
El nuestro. O sea, el nuestro, el de Majerit en concreto, el ala que ya estaba clausurada. Mira, si es muy divertido. Resulta que como empezamos a decir todo esto, llegaron un día con andamios. Y pusieron en la calle Águeda 10 todo lleno de andamios. Toda la fachada de Majerit.
Cuando dijimos que si se caía el edificio, ¿cómo no avisaban a la ciudadanía que pasaba por la calle, que se le podía caer un cascote? Y al día siguiente estaban puestos los andamios.
Claro, toda esta idea de que la Comunidad de Madrid lleva diciendo desde el día 8 de marzo que se va a caer el edificio y sin embargo tú puedes aparcar en la puerta de ese edificio.
¿Por qué esto? ¿Qué hay detrás de esto?
Pues mira, yo te voy a decir, como está, lo que estaba diciendo antes, Cuchi, de los sindicatos, es que ellos firman un acuerdo en el que legitiman lo que pasa. Entonces, cuando llegan el día 11 de marzo a Majerit a presentar los acuerdos que habían firmado tanto las APAs como los sindicatos, se crea la plataforma en contra de esos acuerdos. Porque no nos
o sea, la plataforma realmente surge a partir de que los sindicatos y las APAs firman un acuerdo. Una de las APAs, a propósito, parece que está representada por el director de uno de los centros.
Sí, sí, sí.
Oye, ¿de
el
verdad?
APA de Arganda.
No me lo puedo, ¿de verdad? ¿Por un director? Eso, no me lo puedo así. Creer.
El APA de Arganda está representada por el director
pero
de
no es,
Arganda.
No sé la legislación, pero no parece muy lógico. No
pues
sé,
mira, nosotros nos hemos enterado esta semana. Bueno, la semana pasada, que es cuando por primera vez a la APA de Majerit se le invitó a las comisiones de seguimiento del acuerdo. Entonces la APA de Majerit fue y sí, el director de Arganda se presentó como director de Arganda y presidente de la APA. Entonces tenemos que estudiar a ver si eso es legal o no es legal, porque estamos
desde
en
luego,
ello.
En lo que son el mundo de las APAs que yo conozco, eso no tendría mucho sentido.
Hombre, ellos tienen, la Comunidad de Madrid tiene usuarios tutelados por la Comunidad de Madrid. Entonces alguien de la Comunidad de Madrid tiene que ser su representante. A lo mejor podría estar en el APA, pero no sé si tiene derecho a ello el director del centro o tiene que ser alguien de la agencia de tutelas o no.
La verdad es que sí, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero a nivel cosmético no parece como muy agradable. Pues no decimos de que el director no pertenezca al APA, pero que sea el presidente del APA. Creo que son dos palabras radicalmente diferentes y no os habéis dado cuenta. De todas formas, lo que es que me he cortado antes. ¿Sabéis lo que pasa? Que después de 83 días uno empieza a estar cansancio. He repetido esto y lo repetiré hasta que me quede y agote mi voz, porque después de demostrar a la gente que la comunidad miente, que organiza como el culo, que no cumple sus funciones, y eso es irrefutable, como dirían en las películas yanquis de abogados, eso es irrefutable porque lo hemos demostrado. Evidentemente han dimitido todos, ¿eh?
¿Ha habido dimisiones?
¡Uf! Todas. Es decir, ha habido un total de dimisiones de cero. ¿Vale? Abrumador total, ¿eh? Después de sumar todas las dimisiones que ha habido, al final hemos dado con la gran cantidad de cero. Pero además, lo mejor de todo es que los sindicatos, representantes de los trabajadores, representantes yo creo que también en cierto modo de los derechos de los ciudadanos, en realidad, cuando alguien intenta atentar con ellos, validan esto que cercena. Yo de verdad, mira, yo llamaría a Ana Sánchez UGT. Ana, soy Cuchi, me conoces. Tener algo de cordura, porque nosotros queremos que se vuelvan otra vez los chavales a donde tienen que estar, que es Majerit. La comunidad, con una legalidad, con una ley que ha hecho a su medida, ha cometido una gran injusticia. Nosotros, desde la ilegalidad de la ocupación, queremos restablecer la justicia. Vivimos en una sociedad donde parece ser que justicia y legalidad en algunos momentos no va de la mano. Por favor, gente de UGT, por favor, gente de comisiones, reflexionar. ¿Merece la pena, por las prebendas que ondeen, merece la pena que sigamos en esto? ¿Merece la pena que sigamos manteniendo la mentira? ¿Alguno de vosotros cree que no es justo que reabran estos centros? ¿Alguno de vosotros cree que no es justo que se restablezcan toda esta cantidad de plazas que hemos perdido? Por favor, si lo creéis, decírselo a la opinión pública, porque yo siempre he pensado que los sindicatos defendíais lo público. Por favor, si queréis defender lo público, si queréis que de alguna manera volvamos a reabrir estos centros y estos centros no sirvan como alquiler, como forma de recaudar dinero por parte de la comunidad alquilándoselo a la Universidad de Nueva York, por favor, tener cordura, por favor, escuchar a la gente. Somos pocos, escucharnos. Os va a costar poco trabajo decidir si tenemos razón o no tenemos razón.
Esto es una apelación directa a dos de los protagonistas, los sindicatos mayoritarios.
Por supuesto. Sí.
Comisiones y UGT, que son los que han firmado la
Los sí, medios porque, de comunicación, me parece que tampoco os han hecho mucho caso a partir de...
No, hombre, Teleaguirre nos ha concedido, espera que piense, Telemadrid, perdón.
Estamos en la radio, las ironías, ojo, que se tienen que entender.
Bien, bien. Telemadrid ha sido un lapsus lingüe. Nos ha concedido también, espera que haga una pequeña recapitulación. ¿Cero minutos? ¿Cero segundos?
Bueno, algo así.
Es una televisión de servicio público y querrás creer que después de 83 días de encierro La única mención que se nos hace es cuando viene Tomás Gómez.
Hablando de Tomás Gómez, aprovecho
esto para decir que nosotros, al igual que los del 15 de mayo, ni delante ni detrás, no tenemos sindicatos, no tenemos partidos políticos, no tenemos nada.
Me gustaría, porque el tiempo está pasando muy rápido, hemos hecho, ya que tenemos un APA aquí, una excepción, haciendo que la sección Yo soy de mi APA y tú, pues quede integrada en el monográfico, pero estamos a 3-4 minutos y me gustaría que la gente supiera todo lo que estáis haciendo, porque además del encierro, habéis tenido desde el primer momento recogidas de firmas de varias formas, en la calle, a través de Actuable. ¿Cómo lo estáis moviendo eso?
Pues mira,
¿o ya ha terminado? ¿Está abierto todavía?
Está abierto. O sea, está abierto. Hemos entregado ya 40.000 firmas. Seguimos recogiendo firmas día a día, en la calle, en todas las movilizaciones que hacemos. Tenemos todos los miércoles una concentración en la Puerta del Sol desde hace un mes y medio.
Estáis invitados a las 7.
A las 7 de la tarde. Uh-huh. Es importantísimo que nos apoyéis, porque además lo hemos visto desde el principio, que en vez de reducir la lucha de gente, cada vez se suma más gente. O sea, desde el primer momento, pues los dos primeros días estaban los sindicatos encerrados con nosotros, y a partir de ahí, al principio sí que salíamos en algunos medios de comunicación, ya que estaban también los sindicatos, claro. Los dos primeros días salimos en algún sitio, en alguna televisión, en algún periódico como El País, pero a partir de la firma de los sindicatos, a partir de ahí, de la firma de los acuerdos, ya hemos salido, nada más, sí, silencio, bueno, hemos salido en radios como la tuya, o sea, radios comunitarias, en radios de barrio, en periódicos digitales, y en nada más. Y cuando nos sacan, nos reproducen algo, pues lo que es EFE, Europa Press o Servimedia, solo están hablando continuamente de familiares y usuarios. Es que a los trabajadores nos están eliminando, como si no estuviésemos en esta lucha.
Somos familiares, usuarios y trabajadores.
Y ahora ya se han ido vecinos, amigos.
Claro. Si quieren, lo podemos decir al revés. Trabajadores, familiares, usuarios y vecinos.
Entonces, tanto los medios de comunicación como los partidos políticos. O sea, cada vez que se ha oído hablar de a Tomás Gómez del encierro, solo habla de usuarios y familiares.
Pero funciona el boca a boca.
Sí.
Claro. Y ese es el principal problema que tienen.
Tenéis el apoyo de la Plaza La Puerta del Sol y habéis estado también hablando de vuestra lucha en el Foro Social Mundial Temático.
Y también. Todos los martes, los jueves y los domingos nos manifestamos en la Puerta de General Ricardos, a la altura de Oporto. Yo creo que tenemos el apoyo de Carabanchel. Yo invito desde aquí a todo el mundo que vaya, que lo vea con sus propios ojos, que vea que no somos unos degenerados.
Y además es necesario que vayan y que apoyen en el encierro, porque estamos hablando, como hemos dicho, de personas con discapacidad intelectual y cuyos padres están entre 60 y 80 años, y llevan ahí 83 días.
¿Y el Defensor del Pueblo qué os ha dicho? Porque sé que también habéis presentado informes y demás al Defensor del Pueblo. ¿Habéis tenido ya la respuesta?
Le pidió a la comunidad los informes técnicos de esto, porque no lo veía bien. De hecho, le pegó un pequeño rapapolvo a la comunidad en todo lo que había, y estamos en ese impasse. Imagino que el Defensor, de alguna forma, estará a la espera de que la comunidad le haga llegar estos informes técnicos, que no se lo va a poder hacer llegar, porque claro, si los informes técnicos dicen que no se cae.
Al Defensor del Pueblo le hemos entregado ya cerca de 400 quejas, pues una parte de familiares, de la gente de Majerid, de los usuarios de Majerid, y otra parte desde ciudadanos testigos que están viendo lo que está pasando. Y
entonces
ahí ya se incluyen, y ahí se incluyen ya no solo Majerid, sino todos los centros, los cuatro centros cerrados. Y los trabajadores, la situación de
60.000 firmas, además, me parece que hemos entregado también.
Entregadas son 40.000, pero 40.000. Seguimos recogiendo.
Sí, no, el otro día se volvieron a hacer prácticamente otras mil y pico el día de la Asamblea Popular y tal. Tú preguntabas, ¿qué pedimos?
Eso es a lo que iba en un minuto de síntesis tremendo. A ver, ¿qué reivindicáis?
Yo, 10 segundos. Reforma sí, cierre no. Somos personas, no mercancías. No mires lo que dicen, fíjate en lo que hacen. Sí, 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 abrimos Majerid.
Y quien dice Majerid se extiende a los cuatro centros.
Muy bien, tenía previsto pues terminar con una serie de frases que he encontrado en vuestro blog. Si luchas puedes perder, si no luchas estás perdido. Son valores que me han recordado también a esas frases que penden por sitios diversos de Madrid. Ahora no solo habéis estado también en las asambleas de los barrios.
Sí.
Esto es un movimiento que va más allá, ¿no?
Sí, claro.
Sí. Empezó allí en Majerid hace 2 meses, pero ahora realmente se está extendiendo por muchos sitios.
Es que...
Pero con el boca a boca, el día a día y el estar repartiendo información, cuartillas informativas de lo que está pasando. No porque los medios nos saquen ni porque nadie nos saque.
Y en cuanto a lo que tú te refieres del 15M, nosotros somos totalmente compatibles con el tema del 15M. De hecho, yo creo, te lo dije al principio y vuelvo a repetírtelo, o sea, yo creo que parte del encierro, tú has pensado lo que son 83 días de encierro en un colectivo que no teníamos nada que ver, que no nos conocíamos. Todo por un bien común, todo por nuestros chavales, todo por los usuarios.
Que son los que nos han unido, claro. Porque
decidnos, colectivo... porque hay para más información una página web en la que tenéis un montón de documentación e informes y demás. Uh-huh. ¿Nos dais la dirección?
Sí, es cerrojazoenmadrid.blogspot.com.
Cerrojazo en Madrid.
www.cerrojazoenmadrid.blogspot.com.
Y hay un Facebook también.
Sí, tenemos el Facebook de Majerit, Majerit en Lucha, al cual por favor agregaros.
Pues sí,
y,
claro.
Y bueno, yo desde aquí de verdad invito a todo el mundo. El café que os van a hacer estos chicos va a ser un café especial. Está perfecto, pero os lo van a dar con una sonrisa sincera, sin caretas. Y si además le decís algo, posiblemente con el café con leche y la sonrisa, vaya un abrazo. Y una sonrisa, un beso y un abrazo de esta gente.
Les estoy viendo en la manifestación.
No tiene precio. Verás a Manuel, a Anselmo, sí, a Andrés, a Nuria, sí, a Marta, a Daniel, a Raquel,
a Julio. A todo el mundo.
Perdonad, chicos, a Samuel. Samuel, que no se me olvide. Por favor, agregar a Samuel al Facebook, que quiere llegar a 100. Todos.
Bueno, pues muchísimas gracias por venir, por habernos contado todo esto, por vuestra lucha. Deseamos, lógicamente, que esto se resuelva rápidamente. 83 días y es mucho tiempo, es mucho esfuerzo, pero os veo, os veo todavía con mucha energía.
Juan, sí, sí. Nosotros sabes lo que decimos al final de las manifestaciones. Una, dos y tres. Si no nos hacen caso, volvemos otra vez.
Pues volvemos otra vez. Un abrazo y gracias por estar aquí.
Gracias a ti.
Adiós, hasta Cuchi. Luego. Adiós, Verónica.
Hasta luego.
Están aquí los medios, que lo sepan, porque no se han enterado. Algunos, como el de Madrid, no se enteran porque no quieren. Profesor de la Universidad de Nueva York.
¡No hay cierre! ¡No hay cierre! ¡No hay cierre!
Interesantísimo todo lo que hemos escuchado hoy. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días, las próximas semanas con estos centros ocupacionales. Esperemos que estas reivindicaciones sean escuchadas. Pero bueno, también vamos a escuchar a las personas aludidas en el programa. Nos pondremos en contacto con estas personas a lo largo de la semana para ofrecerles los micrófonos libres y abiertos de las radios, comunitarias. Que por lo demás estamos ya encaminándonos al final de curso. Sigue abierto esa dirección de correo radio@fapaginerdelosrios.org y cualquier indicación, cualquier tema que queráis, pues bueno, nos mandáis un escrito y a ver qué ocurre en los próximos días con esa comisión, ese grupo de trabajo sobre educación que ha surgido espontáneamente en las calles, a ver si podemos conocerlo más de cerca. Y nada más, que tengáis una buena semana educativa.